Mira, justamente para hablar de este tema tenemos a uno de los fiscales, al doctor Luis Chapa Pietra, que está en línea. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, Max y Gina, muchas gracias por la comunicación.
Ay, Dios, qué lugar que tenés, qué lugar que estás llevando a cabo, ¿no? ¿Cómo es tu vida ante todas estas amenazas, estar en esta causa? Es lo que primero me sale preguntarte, y el miedo, ¿no?
Bueno, sí, mírame, la verdad que son, obviamente que no son situaciones difíciles para nosotros, pero bueno, que estamos transitando en el marco de muchas investigaciones que llevamos adelante ya hace tiempo, que en Rosario venimos investigando este tipo, algunos de estos tipos de casos, y bueno, con la tranquilidad que nos da la poder avanzar los contextos de las inversiones que llevamos, y obviamente con los cuidados que uno siempre tiene que tener, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos.
Hola, Luis, buen día. ¿Qué son esos cuidados? Claro, los otros días escuchaba que uno de tus compañeros fiscales, justamente en esta causa, sale a comprar la pizza con chaleco antibala. ¿Esos son los cuidados? ¿Qué otros son?
Nosotros estamos hace un tiempo ya con custodia y sí, tenemos cuidados de esa naturaleza. Sí, fue bastante mencionado el evento este, la situación de la ida a comprar pizza, pero bueno, la verdad que, como te digo, nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando en investigaciones complejas, y lo cierto, Irina, es que en este tipo de investigaciones, cuando se tocan otros tipos de intereses a los que habitualmente la justicia penal está acostumbrada, bueno, los cuidados son... hay que tomar son otros, porque el detalle y la nota de todo esto, característica, a nosotros nos parece que hay que ponerla, no porque no sea importante, obviamente, la figura de Cantero, pero hay que poner el eje en lo que significan investigaciones de criminalidad organizada y compleja organizada. Cuando nosotros hacemos referencia a esto, estamos haciendo alusión a crímenes o a entramados criminales en donde claramente hay una colaboración de apoyo estatal en distintas órbitas o de diferentes maneras. Y lo cierto es que en Rosario lo que ha sido el desarrollo de las investigaciones penales que hemos llevado de parte del Ministerio Público, lo que ha probado justamente es ese apoyo, esa participación estatal en este tipo de criminalidad. Policías, funcionarios judiciales, ahora también nosotros queremos imputar a un senador de la provincia, es decir, todo esto configura el plafón para que después estos referentes, como estamos ahora hablando de Cantero, pero es una lástima que no advirtamos que para que existan estos fenómenos tienen que haber también un contexto que se lo permita, y eso es lo que propicia el crimen organizado. Por eso también es tan complejo el avance y la investigación en materia de crimen organizado, porque yo les cuento, Cantero está preso desde el año 2013 y está condenado. Yo, a mí de hecho me tocó participar en el primer juicio a la organización criminal de los Cantero, y se lo condenó en ese juicio 24 años de prisión. Después tuvo otra condena en el sistema federal, ahora tiene esta causa. Nosotros lo imputamos a Cantero por el homicidio en el casino City Center. Es decir, la persecución penal fue, digámosle, eficaz respecto de Cantero. Ahora, aún así, la estructura de negocios y de relaciones criminales que él logró tender y lo logra todavía conducir desde dentro de la cárcel, bueno, generan estos episodios, ¿no?
Yo te quería preguntar justamente, si nos podés explicar, sobre todo para quienes no conocen, ¿qué es o qué fue la banda de los monos en particular, si sigue existiendo como tal, ¿no? ¿Y cómo sostiene estos vínculos con la policía y con otros agentes estatales, digamos?
Mira, lo primero que los monos fueron muy distintos en los años, tienen mucho tiempo, ¿no? Pero 2010 en adelante, después de la condena, a lo que ahora uno configura como la banda de los monos. Ahora la figura más preponderante es la de Cantero, la de Guille Cantero, pero es una estructura bastante menos orgánica que la que estábamos acostumbrados a ver una década atrás, una estructura bastante menos, estructurada o piramidalmente, sino que son muchos grupitos en distintos lugares que cumplen distintas funciones. Una tarea muy importante que le genera mucho rédito es vender, o inseguridad, como quieran llamarle. Ellos, por eso también hay muchas balaceras, es decir, hay muchos atentados en donde ellos pretenden garantizar seguridad a cambio de dinero y generan escenarios de esta naturaleza, y hoy tienen mucho de ese tipo de criminalidad. También sospechamos pueden haber vinculados negocios relacionados con el narcotráfico. Eso es otra jurisdicción la que los investiga, pero sospechamos que también puede haber de esa naturaleza. Pero como te digo, acá se mezcla todo, porque por ejemplo también tuvieron una parte, digamos, del gerenciamiento de algunas casas de juego ilegal. El juego ilegal, vos sabés que genera mucho dinero, y en nuestra investigación, que como te digo comenzó con el homicidio de una persona en el casino que estaba fumando afuera y dispararon contra el casino y lo mataron, pudimos desentrañar que parte de la administración de esas salas de juego estaba siendo gerenciada por un grupo muy vinculado a Guille Cantero. Es más, como te digo, le imputamos a Guille Cantero la instigación del homicidio del casino el viernes pasado, la semana pasada.
Ahora, uno piensa, ¿cómo es posible que una persona desde la cárcel maneje todo eso, ¿no? Le descubren esta semana que tiene un teléfono de línea, o sea, que siga ocurriendo todo eso. ¿Por qué es tan difícil de parar, ¿no? Quizás una pregunta un poco difícil la que hago, pero ¿por qué es tan difícil de parar esto?
Es tan difícil de parar porque, como yo te decía antes, acá el problema no es solamente el Guille Cantero, el problema son las estructuras criminales que están atravesadas por un montón de estamentos que permiten que eso funcione. Ahora, vos tocaste un tema muy importante, que es el tema de la administración y el gerenciamiento de las cárceles. Obviamente que hoy por hoy yo creo que aquí hay que tener una reflexión seria. Nadie está diciendo que haya que privar de ningún derecho a una persona de forma ilegal ni legítima, obviamente que no queremos eso, pero la verdad que habría que replantearse seriamente la disponibilidad, en este caso, de aparatos telefónicos para personas con una incidencia afuera y con una potencialidad criminal muy muy evidente y por supuesto que más que acreditada. Yo creo que aquí tendríamos que tener revisar alguna de las de los parámetros que tenemos para administrar las cárceles, y lo que estoy diciendo no va de medro del resguardo de ningún derecho de nadie, sino solamente de tomar recaudos básicos y elementales que surgen a partir de los hechos que tenemos todos a la vista. La verdad que se dispongan así de teléfonos, a mí que la comunicación no puede estar discutido que una persona tiene el derecho a hablar 8 o 10 horas por día por teléfono. Si esa es lo que queremos garantizar, bueno, la verdad que no, creo que, como te digo, hay que replantearse esto. Hoy sabemos, incluso hubo una medida judicial hace muy poco, que le sacaron a él un teléfono de línea que tenía disponibilidad prácticamente personal para hablar, Cantero. Eso, bueno, parece que
es mucho,
debería llevarnos una reflexión sobre cómo vamos a trabajar con este tipo de presos, claro. ¿No?
Luis, es mucho una línea telefónica en la celda, ¿no es cierto? Es mucho ya, tienen que poner un conmutador, es increíble. Digo, ¿cómo no te desanima a vos como fiscal ver que indudablemente por el dinero uno puede lograr un montón de cosas? Por eso uno encuentra políticos, encuentra gente de poder.
Sí, te digo la verdad, a mí, por ejemplo, si es más que desanimarnos por alarmarnos o por sorprendernos algunas cosas, esto pasó Respecto del teléfono, ahora vos sabés que en Santa Fe, nosotros cuando quisimos imputar al senador, que decimos que es el organizador del juego ilegal en la provincia, que generó, entre otras causas, un atentado contra el casino, no el senador, me refiero al entramado criminal que administraba el juego ilegal, un atentado que murió una persona en el casino City Center. Nosotros quisimos imputar al senador de un departamento, el departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Lo queremos imputar como organizador de esa estructura, porque nosotros decimos que él fue el que junto con el fiscal regional y otro fiscal de Rosario permitieron que funcionen estos negocios a partir de hacer la vista gorda, digamos, en las investigaciones del juego clandestino, y creemos que tenemos pruebas para eso. Queremos imputarlo, indagarlo en términos del Código Federal. Y el 6 senadores de la provincia de Santa Fe dijeron que nosotros no podíamos hacer eso. Y entonces el senador no vino a la audiencia. O sea, nosotros tuvimos una audiencia donde él no vino, no se presentó. Un senador citado por un juez no fue a una audiencia. La verdad que cuando vos me decís no te desaniman, a mí hay otras cosas que más que desanimarme, obviamente me preocupan mucho más. Porque después todos hablamos de la seguridad, de cómo nos preocupa la seguridad. Y esto es lo que yo quiero graficar cuando hablo de crimen organizado. Si todos los estamentos del Estado no asumimos que personajes como el Guille Cantero son el producto de una trama mucho más compleja de la criminalidad, no vamos a entender estos fenómenos y obviamente que nunca los vamos a poder abordar. Entonces, no sé si te diría que me desanima lo del teléfono, me preocupa mucho más lo que nos pasa en ahora concretamente con esta situación, ¿no?
Y sí, me imagino. ¿Tenés hijos? ¿Cómo es tu familia, Luis?
Sí, tengo dos.
Dos hijos. ¿Y tu mujer, no sé, tus hijos, están nerviosos?
¿Cómo, perdón?
¿Te dicen algo? Si tus hijos, tu familia, tu entorno está nervioso, está con miedo, ¿cómo viven toda esta situación?
No, por momentos bien, por momentos hay situaciones más difíciles, pero las transitamos y obviamente tratamos de que sean de llevarlo lo mejor posible. Yo siempre digo, nosotros somos funcionarios, tenemos las posibilidades de vivir y hacer lo que nos gusta, y la verdad que hay niveles de inseguridad muy fuertes y sectores sociales que los padecen mucho más que nosotros, así que nuestra obligación es cumplir nuestro trabajo y desarrollarlo de la mejor manera, como digo, y creyendo que de esta forma podemos aportar a este problema, ¿no?
Bien, Luis, gracias por esta comunicación. Y bueno, que salga todo bien, que salga como me imagino que lo estás pensando. Y es difícil, porque uno sabe que todo lo ilegal, esto, hay todo un público y hay un negocio inmenso, y como que no van a dejar de existir, ¿no? Los traficantes, la gente necesita de la cocaína, necesita de eso para correrse de este mundo espantoso. No es que van a dejar de tomar cocaína, entonces van a seguir existiendo toda esta porquería que tanto mal le hace, y ustedes ahí luchando contra esto y los poderes fa.
Bueno, es cierto, coincide en muchas cosas, pero probablemente sea así. El problema es cuando el Estado se involucra en distintos estamentos con esos negocios criminales. Cuando es el Estado el que está atravesado por esos fenómenos criminales, ahí tenemos un problema. Y por otra parte, el consumo de sustancias en el mundo entero sucede, y la gran mayoría del consumo de sustancias no es un consumo problemático, sino que es un consumo recreativo. Acá lo que el problema, obviamente, que tiene que ver con esos mercados que se generan. Y como te digo, cuando esos mercados, el Estado interviene de manera ineficaz, como en estos casos, tenemos las consecuencias que tenemos.
Bien. Gracias, Luis. Gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego. Muchas gracias.
Estábamos hablando con el fiscal Luis Chiapaprietra del caso de los monos en Rosario.